Le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
El show de Leo Ramírez.
El show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM. En el 101.9 FM.
Vancouver,
Vancouver,
Canadá.
Bienvenidos. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Estaba aquí un poco complicado la cuestión del micrófono, la nueva tecnología. Es que, bueno, después de una semana de no estar acá en el estudio, ya no me había dado cuenta que habían subido el micrófono, ¿no? Entonces, pero ya estamos listos, como es costumbre. Hoy vamos a tener, como siempre, la presencia de Connie y también a Roberto Viles. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a la audiencia del show de Leo Ramírez.
Quiero recordarles que hay una estación de radio en la internet, www.mega102radio, o sea, Mega 102, eso es en números, mega102radio.com. Puede escucharlo a través de iTunes y Winamp. Pronto estaremos ya con Windows Media, así es que de momento tiene que descargar el programa de audio de iTunes o Winamp para escuchar www.mega102radio.com. También quiero recordarles que vamos a estar recordándoles, valga la redundancia, acerca de Línea Sal, la nueva línea telefónica para los salvadoreños que vivimos en el extranjero y que estamos indicándoles a ustedes que definitivamente es una buena opción para las llamadas telefónicas de larga distancia. Bueno, vamos con Alberto Barrera. Yo creo que ya tenemos a Alberto Barrera en la línea, con quien vamos a conversar sobre periodismo. Buenas tardes, Alberto. Te saluda Leo Ramírez desde Vancouver, Canadá.
Hola, Leo. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí también Roberto quiere saludarte, Alberto.
Hola, Alberto. Mucho gusto.
Hola, mucho gusto, Roberto. Encantado de oírlo.
¿Cómo estamos por ahí de calor?
Pues bastante calientito, así que tomándonos aquí un refresco en el patio de la casa.
Claro, una horchata, ¿verdad?
Por supuesto.
Claro que sí.
Y después un tamarindo.
Y para cerrar, un fresco de carao, maestro.
Eso, muy bien.
Un
muy
saludo, bien. Alberto, para usted y su esposa.
Y, igualmente, muchas gracias. Muy
sí,
amable.
No tuve la oportunidad de saludar a su esposa, pero aquí la estoy saludando al aire. Y un saludo bien, a las gracias. Nietas.
Ah, por supuesto que las diré.
Bueno, gracias.
Alberto, el 31 de julio se celebra el Día del Periodista allá en El Salvador. Hay un tópico bien interesante acerca del cual me gustaría conversar contigo. El tópico es ética periodística. Es un tópico bien interesante. Esto me hace recordar a los inicios, cuando tuve la oportunidad de comenzar a hacer periodismo radiofónico en YSU. Y sí recuerdo que siempre había pues cierto sector de la prensa que recibían lo que nosotros llamábamos mentas. Y en la universidad siempre pues se nos decía que se nos enseñaba, se nos instruía a que no debíamos de hacerlo y que debíamos de hacer un periodismo honesto. ¿Qué piensas de eso, Alberto?
Pues yo creo que justamente hablamos de ese periodismo empírico que se hacía antes de los 80, ¿no? Porque para esa época, no es porque empezamos nosotros a trabajar en periodismo para información de los oyentes, empezamos en radio, ¿no? Yo, vos y otras personas también hemos trabajado en radio y este fue la primera, digamos, el primer medio que se abrió a los estudiantes de periodismo en la universidad, a los graduados de la universidad también, y ahora es una carrera, ¿no? Aunque García Márquez sigue diciendo que es el oficio más lindo del mundo, ¿verdad? Yo también lo considero que es igual una profesión o un oficio, pero si se hace bien y se compromete uno con la gente, si se compromete uno a trasladar la realidad lo mejor posible, creo que esa necesidad de respetar la ética, el periodismo más que nadie, al igual que otra profesión, pues el médico tiene que ser ético, por supuesto, para hacer sus acciones profesionales, ¿no? Y el periodista está más comprometido porque si uno, digamos, un abogado puede cobrar por asesoría, ¿verdad? Pero si uno está comprometido con un medio, no puede estar asesorando pues a otro servicio, ya sea privado o público, no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, este es un gran compromiso realmente respetar la ética. Y justamente en esos años previos al conflicto tuvimos que ver que el periodismo nuestro era bastante empírico. De hecho, ahora, como dije al principio, se ha reformado y es una carrera que brindan varias universidades, ¿no? En esa época no está solamente la Universidad de El Salvador, pero luego la Universidad Jesuita, la UCA, y ahora también la UTEC, la Gavidia, incluso la Matías Delgado, ofrecen también carreras similares de comunicaciones y periodismo, pero siguen siendo las dos universidades, la de El Salvador y la Jesuita, las que ofrecen y dan al mercado de las comunicaciones de El Salvador la mayor cantidad de profesionales que ejercen o ejercemos el periodismo, ¿no? Entonces ese elemento que llamábamos menta surgió, dicen que en los 60s había funcionarios públicos que le daban dinero a los periodistas y generalmente lo envolvían en unos papelitos que para variar era una menta gallito, una marca de los dulces, ¿no? Entonces,
claro, claro.
Por eso se le llamó menta.
Pero era efectivamente dinero el que se le daba al periodista para que...
Era dinero, y había gente, incluso yo recuerdo una anécdota de un conocido reportero que ahora está ciego y trabaja para una radio que es bastante crítica, que fue defensora y promotora del actual gobierno y ahora es muy crítica. Pues él, este señor, una vez estábamos en un evento en Casa Presidencial y se acercó un funcionario público y le dio la mano. Y cuando le dio la mano, le dio un rollito de billetes, ¿no? De colones en ese entonces.
Colones, sí.
Y él comentó, cuando vio el dinero, dijo, ¡achís, mira lo que me dieron! Y públicamente, en una rueda de amigos.
Sí, sí.
Así que esa anécdota es importante para reflejar cómo ha sido eso, ¿verdad? Y cómo la gente, de alguna manera, se acostumbró a recibir dinero, no a través de servicios profesionales, sino que para ayudar a promover gobiernos, entidades públicas o del Estado, pues con alcaldías o lo que fuera. Entonces, creo que no es una práctica que se estimula en la actualidad, pero que sí, creo que se buscan maneras para influenciar en algunos periodistas.
Sí, definitivamente, eso ocurría ya, ¿sabes? Yo recuerdo allá por 1977, tuve la oportunidad de hacer una práctica de trabajo en el Diario Latino, y recuerdo al señor Machón, que era el director del Diario Latino en ese momento.
Guillermo Machón de Paz.
Guillermo Machón de Paz, que era el jefe de redacción. Estaba el chamaco Alfaro también trabajando para ese medio. Y recuerdo que la mayoría de ellos pues hacían periodismo empírico. Y usualmente pues ellos se ayudaban, digo, entre comillas, porque los salarios también de los periodistas eran paupérrimos, ¿no? Entonces eran fácil presa de del gobierno o de alguna empresa o alguna institución para poder comprarles sus ideas, para que escribieran de una buena manera, para favorecerles a estas organizaciones. Entonces, creo que eso no ha cambiado de mucha manera. Yo creo que el periodista sigue siendo uno de los profesionales que menos salario reciben, o sigue siendo así, Alberto.
Seguimos siendo mal pagados a nivel general. Los periodistas jóvenes o no encuentran trabajo o encuentran trabajo, como dijiste, con salarios muy paupérrimos. De eso, pero no es, yo creo que no es razón para ser presa de la corrupción, porque es una corrupción, la verdad.
Claro, así es, Alberto.
No es justificación, pues el que no acepta esta carrera tan noble y tan comprometida con la sociedad, yo creo que debe de hacer otras labores, pero no hacer periodismo, ¿verdad? Y lo que hay que, impulsar es que la profesión tenga un respeto, y eso a través de los mismos personajes o las personas que ejercemos el periodismo lo vamos a lograr. Pero mientras no tengamos organismos fuertes, no tengamos una institucionalidad para defender al gremio periodístico, seguiremos siendo marginados y seguiremos siendo maltratados. Ahora en los gobiernos anteriores promovieron no una práctica al estilo viejo de dar dinero, ¿no? Aunque se dice que parece que hay algunos archivos por ahí que se pueden conocer alguna vez, que sí se dio dinero del Estado, pues que es lamentable que haya ocurrido eso con gente que ya ha graduado de universidad, con otra visión, se supone, acerca de la realidad, ¿no? Entonces, ahora se espera que esto cambie, ¿no? Porque el presidente ha sido periodista durante más de 20 años y mucha gente cercana también a él ha ejercido también periodismo, y no creo que sean gente que esté promoviendo ese tipo de prácticas que se supone en el pasado, porque no es conveniente que la gente se le digan o no se le digan hechos que le interesan a través de una forma de corromper al periodista.
Claro, vamos a hacer una pausa, Alberto. Cuando regresemos vamos a recordar algunos periodistas que cayeron en el ejercicio de sus funciones durante el periodo de la guerra.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
On August 16th, CITR supports the 8th anniversary of Latin Summer Fest at Trout Lake Park. Promoting Latin art and culture, the festival hosts a whole day of live Latin music, a drumming circle, an artisan market, and a variety of Latin dishes provided by the festival's various food vendors. Come down to Trout Lake Park for Latin Summer Fest, starting at noon. More information available at latinsummerfest.com.
Música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
5:12.
Bueno, vamos a recordar también aquellos periodistas que fallecieron durante el periodo de la guerra, ejerciendo sus funciones. ¿Tienes alguien en particular en tu memoria, Alberto?
Pues a Roberto Navas, un colega que estuvo muy cerca la noche que murió, junto a Luis Galdame, que resultó herido y quedó lisiado para toda su vida, y no su brazo derecho. Y a Roberto lo recordamos con mucho cariño en marzo 89, durante las elecciones en las cuales ganó Alfredo Cristiani la presidencia de Salvador. Él falleció al pasar un retén de la Fuerza Aérea aquí camino a Ilopango. Así que a él siempre lo recordamos, pero también a muchos colegas también de los 18 que murieron durante el conflicto, gente que estaba vinculada directamente al periodismo, uno desaparecido, René Tamsen Aparicio, que serían 19, pero había como 50 personas vinculadas a la comunicación o al periodismo que fallecieron durante el conflicto, entre ellos gente del Comité de Prensa de la Fuerza Armada, gente de las radios clandestinas, Venceremos y Farabundo Martí, y otros personas también que estaban empleadas de radios, de periódicos y de agencias de noticias que tenían que ver con la izquierda en ese momento. Así que a todos ellos les hemos recordado. Ayer justamente en Casa Presidencial el presidente Mauricio Funes dio un discurso ante mucha gente del periodismo que antes nos invitaba, ¿no? Y que ahora llegaron ahí, incluyendo a unos muchachos de Radio Victoria que han sido amenazados de muerte y dieron un discurso. O sea, interesante porque había algunos altos ejecutivos de medios impresos de gran circulación en el país, escucharon la denuncia de que están amenazados de muerte, pero curiosamente la noticia no ha sido publicada en estos medios grandes, aunque había gerentes de comunicación, jefes de redacción, y ninguno ha dicho nada en los periódicos, así que la denuncia creo que fue válida en ese momento, y por supuesto recordar a todos los colegas que fallecieron durante el conflicto.
Claro, y también aquellos que por motivos de amenazas tuvimos que dejar el país. Allá, bueno, en mi caso, 1989, y desde ese
tiempo... Hay un temblor en este momento, Leo Ramírez, sí. En directo ahí para los amigos de Vancouver.
Está temblando fuerte, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, yo
ahí
creo...
por los cuatro, digamos, ¿verdad? Casi siempre ya tenemos alguna experiencia en esto.
Ya puedes más o menos predeterminar más o menos a qué magnitud se ha movido la Tierra, ¿no?
Vaya la hamaca.
Sí,
cortito, el valle. Pero bueno,
es el valle, sigue siendo el valle, no, de las hamacas, maestro.
De la mano,
sigue siendo.
Exacto. Vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa. Quiero recordarle a las personas que sintonizan este programa que hay una línea salvadoreña para los residentes en el extranjero, originarios del Salvador, y usted puede llamar al 1-888-403-4935. Es Línea Sal, una línea salvadoreña donde usted obtiene un número telefónico localizado en El Salvador y sus llamadas de larga distancia le costarán muchísimo menos. Así es que llame ya al 1-888-403-4935.
No nos cambies, el camino más de lo que quieres escuchar.
On August 16th, CITR supports the 8th anniversary of Latin Summer Fest at Trout Lake Park. Promoting Latin art and culture, the festival hosts a whole day of live Latin music, a drumming circle, an artisan market, and a variety of Latin dishes provided by the festival's various food vendors. Come down to Trout Lake Park for Latin Summer Fest, starting at noon. More information available at latinsummerfest.com.
Aquí en la ciudad de Vancouver, un día de estos de agosto, se va a llevar a cabo este festival latinoamericano, Alberto. Así es que toda la gente se está preparando para disfrutar de esta actividad anual, que ya creo que ya es la número 8 este año.
Ya estoy invitado entonces.
Ya estás invitado, Alberto, también. Y bien, viene un día, el Día Internacional de la Pupusa también, que es ahora en agosto. ¿Cuándo es?
El Día Internacional. Va a ser el 28 de...
¿Cuándo?
El 28 de este mes.
El 28 de agosto, ¿verdad? Claro.
No, y son muy buenas las pupusas.
Y el Día del Salvador, que es el día 6 de agosto. El día 6 de agosto están celebrando el Día de El Salvador. ¿Cuándo es, perdón?
El 8.
El 8 de agosto, claro que sí. Así es que hay bastante actividad de la comunidad latinoamericana acá en la ciudad de Vancouver. Alberto, ahora has pasado de lo que podríamos llamar una corresponsalía, un trabajo en un medio independiente, y ahora sos parte de lo que es las comunicaciones del gobierno de Mauricio Funes. ¿Cómo sientes ese cambio, Alberto?
Pues interesante, porque es un reto en mi vida profesional muy importante, ¿no? Para tratar de hacer un cambio en estos medios que han estado medio, valga redundancia, abandonados, ¿no? Casi abandonados. Pues tiene mucho personal que está muy mal pagado, gente que se ha acostumbrado también a una forma de ver su medio de comunicación, que es Canal 10 y Radio El Salvador, que por cierto, anunciamos a nuestros amigos oyentes del show de Leo Ramírez que muy pronto.
You have 1 minute remaining.
Que vamos a negociar, ¿no, Leo?
Claro que sí, Alberto. Voy a desconectar la comunicación y en 2 minutos volvemos a reconectar porque la tarjeta me ha dicho que ya no tengo tiempo, pero tengo otra tarjeta ahí, así es que 2 minutos y estaremos de nuevo en contacto, ¿ok? Ok, ya son las 5 de la tarde con 18 minutos en el fin de semana. Este es el show de Leo Ramírez. Le recuerdo que Línea Sal es la línea para que usted pueda comunicarse con sus familiares allá en El Salvador a un precio sumamente accesible. Marque ya el 1-888-403-4935. 1-888-403-4935. Esa es la línea de Línea Sal, 1-888-403-4935. Llame ya y pida información de estas nuevas ventajas para comunicarse con sus familiares allá en El Salvador, desde la ciudad de Vancouver y alrededores. Esta tarde con sabor a jazz latinoamericano. Buena música, ¿verdad?
Buena música. Y el día de ayer, ahí en el rancho, hubo música latinoamericana también. Sí, estuvieron allí algunos.
Ok.
Estuvieron allí algunos, salvadoreños y un nicaragüense estuvieron brindando muy buena música. Allí tuvimos a Rolando Presa.
Rolito.
Un percusionista salvadoreño muy bueno.
Aparte de ser salvadoreño, no, él dice, aparte de ser santaneco, es salvadoreño.
Sí, además de eso, sí.
Ok, creo que ya hicimos el contacto con Alberto de nuevo. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, aquí listos.
Sí, nos habíamos quedado que estas tarjetitas, por eso es que yo quiero decirle a la gente que tiene que conectarse con Línea Sal al 1-888 403-4935, porque si no, le va a suceder lo que me ha sucedido a mí, se ha cortado la comunicación. Sí, Alberto, hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Tony Montana en un programa que él tiene el día sábado, y bueno, ahí adelantamos un poco que existe la posibilidad de poder retransmitir este programa a través de Radio El Salvador.
Esa es la idea, ¿no? Hemos conversado ya a través de internet sobre esta posibilidad, y hablé con Iván Montesino, que es quien es el director de la radio en estos momentos, y hay, digamos, disponibilidad de hacerlo, así que si ambas partes estamos con el deseo de hacerlo y que se te escuche o se escuche la voz de ustedes por acá y sus mensajes y todo lo que contiene el contenido que manifiestan a través del show de Leo Ramírez, pues estaremos escuchándolo pronto.
Claro, esa es la idea. Aquí nosotros tenemos muchas actividades que dar a conocer a la gente. Y bueno, vamos a estar ahí trabajando en la idea. Vamos a estar en contacto a través de la línea telefónica o a través del internet para ir intercambiando ideas de cómo ir haciendo algunos ajustes al formato que tenemos en este momento. Realmente estaba viendo algunas publicaciones salvadoreñas, entre ellas Raíces, y hay muy excelentes notas editoriales respecto a lo que es el día del periodista. También ahí en El Salvador, Alberto, hoy se iniciaron los festejos agostinos, ¿verdad?
Correcto, hoy fue el desfile del correo, mucho colorido, mucha alegría, y pese a que hay dificultades con esta pandemia que nos está atacando, ¿no? Que es como la fiebre H1N1, ¿no? Que ha causado 9 muertos, la mayoría niños, y más de 600 gentes infectadas, pero sin embargo la gente pues está entusiasmada y vi mucho colorido este día. Podrás ver algunas fotografías, videos de la gente que ha participado y sigue participando, ¿no? Ya el campo de la feria ahí por el centro de gobierno, otro ahí por el estadio Cuscatlán. Y también en la feria, el centro de ferias y convenciones ahora, en la feria Consumo, también ha iniciado actividades. Así que hay bastante actividad en San Salvador. Esta madrugada nos despertaron aquí a las 4 de la mañana con los tradicionales cohetes respectivos, ¿no?
Los cohetes de vara, maestro.
Sí, cohetes de vara, correcto.
Y el respectivo atolito chico, ¿verdad?
Mucha actividad.
Exacto. Para quienes no son salvadoreños, déjeme decirle que el atol chuco es el atol chuco. No hay nada más, ¿no, maestro? Sí, sí.
Es elaborado con maíz, el maíz
negrito.
El maíz negrito, ¿verdad?
Sí, se le ponen frijolitos, sobre todo negros, ¿no? El chilito y al guaste también, que es otra palabra salvadoreña también.
Y muñeco.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Como decían los viejos amigos, un medio pulmón de muñeco hay que ensaguanárselo en las fiestas agostinas, maestro. Ese es puro salvadoreño.
Un talaguaistazo.
Claro que sí. Bueno, esta tarde hay también una actividad donde, imagínate, están haciendo chilate acá en la ciudad también. Así es que bueno. Connie se va a comer un buen pedazo, una buena porción de chilate. Sí.
Chilate con nuegados. Vamos a ir después que salgamos de aquí de la radio.
Sí, bueno, así que bueno, te puedes imaginar que esos platillos representan para los salvadoreños que estamos afuera del país, maestro.
Fíjate que esto yo creo que es parte de la identidad, ¿no? Y ese es el compromiso que se ha manifestado a través del rescate de la identidad. El otro es el rescate de la memoria histórica también, y volver estos medios que sean también públicos, que la población tenga participación pues de estos medios, para que participe de lo que son a diario los programas de defensa de la sociedad y de denuncia también, ¿verdad? O sea, no se está tratando de limitar ni que sean medios propagandísticos o propagandistas a favor de un partido ni de nadie, ¿no? Sino que la idea manifestada por el presidente y su secretario de comunicaciones, David Rivas, es que estos medios estén al servicio de la población. Así que es un giro bastante interesante. De hecho, durante la semana en Radio El Salvador se abordaron diversos temas sobre el periodismo. Hubo periodismo, hablando de periodismo radial, periodismo televisivo, periodismo de la fotografía también. Ayer estaba Luis Galdames, Cristian Poveda, Luis Romero y una chica de Las Nuevas, conocida como La China, ganadora de premios también. Y hablaron muy bien del periodismo, acerca del periodismo, mejor dicho, y de las necesidades y los retos que se plantean en esta nueva etapa.
El 30 de julio se conmemora la masacre de los estudiantes.
Ah, correcto.
Sí. ¿Cómo estuvo esta manifestación, Alberto?
Pues, tradicionalmente, ¿no? Los 34 años ya, parece mentira, ¿no? De que cuando éramos iniciando prácticamente el trabajo en la universidad, el estudio en la universidad, ya son 34 años los que pasaron. Hubo una manifestación encabezada por el actual rector, Rufino Quesada, y denunció también ahí acerca de lo que nunca se hizo, ¿verdad? Y estaba demandando perdón del ministro de Defensa actual y de que el presidente ordenara investigar la matanza, ¿verdad? La verdad que nunca se hizo nada, ¿no? Aunque Francisco Valencia decía que personalmente él no estaba de acuerdo que las actuales autoridades pidan perdón, porque ellos son parte de otra generación y de otra estructura también, que no tendrían por qué, pero sin embargo, sí, como jefe de Estado, a lo mejor puede ordenar que se investiguen ese tipo de masacre y que la gente que falleció, que fue desaparecida, no quede en el olvido. Hubo la marcha de la universidad hasta el paso desnivel ahí entre la 25 y la Alameda Juan Pablo II, ahí en ese paso desnivel donde ocurrió esa matanza, se habla de más de 30 personas que habrían fallecido, decenas de heridos y algunos desaparecidos también.
Sí, ahí estaba yo en la marcha.
¿Así? ¿Ah,
sí? Allí andábamos en la marcha, escuchamos las balaceras y, bueno, los compañeros se tuvieron que tirar de ahí del puentecito ese y muchos fueron acribillados al caer cuando se quebraron las piernas o otros miembros y fue duro aquello, duro de ver y duro de soportar también.
Sí, yo escuché, bueno, de hecho, Carlos Fonseca, el amigo mío, el de los que encabezaba la marcha, y yo acababa de ingresar a la universidad, y ese día, de casualidad, yo no llegué a esa manifestación porque un amigo me pidió que lo esperara, y cuando llegamos a la universidad era tarde y había ocurrido la matanza, ¿no? Así que fue lamentable, pues sí, ha sido lamentable todos estos años, y poco o nada se ha hecho por investigar quiénes han sido, así que esperemos a ver qué pasa, y si no, pues habrá que seguir haciendo el homenaje a toda la gente que falleció, entre ellos a Carlos Fonseca.
Claro, definitivamente es algo que cada año trae esas memorias, y especialmente para aquellas personas que estuvieron ahí. Algunos también han señalado la presencia de la policía en ese tipo de manifestaciones, como que pensaron que ahora al llegar el nuevo gobierno la presencia policial ya no iba a existir. ¿Qué piensas de eso, Alberto?
¿Cómo así? No entendí la pregunta, perdón.
Sí, algunos han pensado de que la presencia de la policía alrededor de la manifestación eran cosas del pasado y que ya con el nuevo gobierno no debería de pasar. ¿Estás tú de acuerdo en esa opinión?
Pues la verdad que no los vi, pero no estuve en la manifestación, ¿no? Porque he estado en otras actividades, pero alguna gente me ha manifestado que se han ordenado agentes policiales para que dirijan el tráfico y no hayan problemas, ¿no? Pero antimotines y otra gente con actitud represiva, según lo ha manifestado el gobierno, no ha sido esa la intención. Voy a investigar a ver si había otras intenciones de verdad para que la marcha no ocurriera. Sin embargo, yo escuché al rector en la misma marcha y en Radio El Salvador, para variar, y no dijo nada, no denunció nada de eso, no se dijo bastante al aire y no pareció que dijera algo sobre eso.
Okay, Alberto,
esperemos que no sea así, la verdad.
Claro, tú has hecho periodismo radiofónico, escrito y televisivo. ¿Cuál es el periodismo que más te atrae?
Todo es apasionante. La radio me sigue apasionando. Estos días dirigí incluso un debate, digamos, un coloquio, mejor dicho. Estaba Romeo Lemus, de entrevistador de Canal 33, una amiga, Olga Chacón, del Centro de Video de la UCA, y estaba también yo y algún amigo también, perdón, de México, Javier Carrillo, un camarógrafo famoso que trabaja para la CBS ahora y para Bloomberg, y antes estuvo trabajando para ABC, y un coloquio muy interesante acerca del periodismo y de los nuevos retos, ¿no? Porque eso es lo que se plantea en estos momentos, un nuevo reto, cambiarla la forma de hacer periodismo, de intentar ocultar los hechos, decirlos a la población y que la gente participe también de ese tipo de cosas, ¿no? Transmitir en vivo ese tipo de manifestaciones, y si las autoridades de la universidad consideran que la presencia de la policía les afecta, pues que lo denuncien, ¿verdad? Y se conozca a través de las ondas del mismo Estado, ¿verdad? Y si no, pues si es solamente, como dice el gobierno, para dar seguridad al mismo y no haya incidentes, pues bueno, habrá que pensarlo bien, ¿verdad? Pero la idea es que la gente participe y diga a través de los medios del Estado, que diga lo que piensa.
Claro que sí. Bueno, Alberto, te agradezco realmente que hayas aceptado la invitación. El sábado anterior teníamos habíamos pactado la entrevista, pero el vehículo que yo manejo, un carro del 86, está viejito, pero joven todavía.
Y el día del 84, te voy a contar la historia un día de mi camioneta.
La inmortal.
Sí, correcto.
Ya le conté la historia, ¿no? Ajá, sí, claro. Ya se las pasé también por aquí, ya.
Exacto. Aparte que ya la leímos ahí en Raíces, ¿verdad? Porque ahí la publicaste también. Así sí, es que, correcto. Bueno, aquí ha estado haciendo una ola de calor. Ahora ya ha disminuido un poco, está un poco más fresco, pero a la mitad de la semana la temperatura creo que llegó como por 36 grados, 38. ¿Verdad? 38 grados estaba, pero... Yo creo que parecía el clima del desierto también. De Las Vegas, ¿no? Sí, así es,
pues
que...
Aquí igual ha estado bastante caluroso y ha habido poca lluvia y han caído unas tormentas así bastante violentas con truenos, rayos y centellas, ¿no? Y mucho viento y ha rozado con algunos árboles y casitas y todo, pero bien, no hay tragedias lamentables, pero parece que sí que la poca lluvia como que va a afectar un poco los cultivos.
Claro.
Yo solo quería un quizás recordatorio de un amigo, Jorge Uceda, que era también un periodista en la televisión educativa.
Sí, sí, lo recuerdo yo también,
Jorge. Y que fue también asesinado en un retén.
Sí, sí.
Entonces, pues, solamente para eso recordar.
Jorge fue compañero mío en la universidad, sí, ya lo recuerdo, sí, claro, claro.
Era un gran amigo mío.
Sí, y también te recuerdas de aquel reportero de Radio Sonora que manejaba una moto, Alberto.
Que Radio Sonora. Manejaba una moto.
Sí, que fue asesinado.
Del Negro Pla, que estaba en 5 minutos en la...
En la Monumental, sí.
Monumental.
Y él fue asesinado en uno de los barrios al norte de la ciudad durante la ofensiva, creo que se me escapa el nombre de él, pero era reportero de Cadena Sonora. Y se me escapa el nombre, pero bueno, está
en hablando de lluvias, fíjate que ahorita comenzó a llover y hay truenos también y la ciudad está bastante encapotada, como dice la canción.
Que lo disfrute.
Claro. Ha habido temblorcito, lluvia con rayos y todo, maestro. Es increíble, ¿verdad? Lo que está pasando en el planeta, no solo en El Salvador, aquí en Vancouver, la ola de calor, que hay una tormenta.
Miércoles antepasado.
Sí, tormenta con rayos y centellas también, maestro.
Que Mico, Perico.
Nadie jamás se hubiera imaginado que a estas alturas del verano hubiera caído una tormenta como la que cayó.
Bueno, y lo interesante es de que la naturaleza se puso a competir con los juegos de pirotécnicos que había en ese momento.
Oh, sí, no, es increíble, maestro, y
está
bueno.
Está resentida la Tierra, el globo está resentido por todo lo que hacemos los seres humanos.
Exacto. Maestro, un placer haberte tenido esta tarde acá en nuestro programa. Vamos a estar en contacto para comenzar a transmitir, si es posible, el programa a través de Radio El Salvador. Lo hacemos acá con mucho cariño, nos encanta la idea y bueno, si se puede, pues ahí vamos a estar conectándonos con nuestra gente allá en El Salvador.
Pues con mucho gusto, Leo, y también escuchar 102mega.com, ¿cómo se llama?
www.mega102radio.com. Ya estamos al aire oficialmente y espero que la hayas chequeado y que tengas un buen comentario de la radita. Lo hacemos con mucho cariño. Y aquí voy a aplicar aquel eslogan que tuvimos en YSU, que todo lo que hacemos lo hacemos con gusto, maestro.
Claro, ya me contó por qué 102, así que no comen, ¿verdad? Pero muy bien.
No comen, sí, exacto.
Pero se entiende,
claro. Entiende, correcto. Sí. Bueno, maestro, entonces te dejamos para
ustedes,
que...
Roberto, un saludo a Leo también, un abrazo, y a Connie, por supuesto. Les mando un saludo cordial de Kiko en medio de truenos y lluvia de San Salvador.
Claro, y buena suerte aquí en tu nuevo y éxitos.
Saludo. Y siempre recordándolo por aquí con mucho, mucho grado.
Vaya, perfecto.
You have
Por eso, señoras y señores, yo les digo que hay que ir a Lineasal. Tiene que marcar el 1-888-403-4935 para que no le ocurra lo que me está ocurriendo aquí. Es que las tarjetas le dicen a uno que tiene 35 minutos y solamente le dan 20. Para que ya no ocurra eso, llame ya al 1-888-403-4935 y usted puede tener una línea telefónica en El Salvador que le va a resultar sumamente barato, pero que la puede activar desde la ciudad de Vancouver.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Solamente faltan 20 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde en el fin de semana. Este es el show.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
A petición, nos volvieron a solicitar la canción que que pusimos el sábado anterior. Esta canción de Carlos Santana. Parece que le gustó la historia de la humazón y toda esa vaina. Así es que nos dijeron...
Es por el humo, entonces, es no por el la humo. Música.
Y la música y el olor y todo junto, maestro. Sí. No se les olvide, 1-888-403-4935, línea SAL, una línea telefónica en El Salvador, activada desde Vancouver a un precio accesible. Marque ya, están esperando su llamada. Y agarramos siempre la misma onda, maestro, de Carlos Santana. De eso se llama Jingo, ese no era Sacrificio del Alma, sino que es Jingo, ¿verdad? que también está,
bueno, pero está buena también,
está buena también, definitivamente.
Es Carlos Santana.
Es Carlos Santana, sí. Vamos a la línea, vamos a conversar con Tony Alvarenga, para luego vamos a volver a lo que es el análisis de pues la situación de Honduras con Roberto Avilés. Buenas tardes, Tony.
Qué gusto saludarte, mi apreciable Leo, también a Roberto, lo mismo que a Connie, un abrazo acá desde Washington. Ya escuchamos que se ha movido la tierra una vez más en territorio cuscatleco, y claro, por eso es que se llama el Valle de las Hamacas, porque históricamente, pues no hay duda, es el movimiento telúrico constante y permanente. Pero hoy, mis amigos, que no le pase lo que le pasó a Leo, viene con una entrevista tan importante, y la tarjeta le dice que ya se le acabó el tiempo, eso no le va a pasar a usted con las líneas de Línea Sal, porque es un teléfono de El Salvador, con número telefónico de El Salvador, colocado precisamente ahí en su casa, en su hogar, donde usted va a platicarle todo lo que quiera a sus familias, a sus amigos, decirles los capítulos de las telenovelas, hasta con todo y comerciales, y tenga la seguridad que no se le va a cortar, porque es un servicio excelente el de Línea Sal. Lo que tiene que hacer es llamar en este momento al 1-888-403-4935, ya dame que ahí también se están disfrutando de el show de Leo Ramírez, y ahí está la gente preparada para darle más información y que le instale su teléfono. 1-888-403-4935. Llame ya, llame en este momento, que están esperando su llamado, Leo.
Claro, definitivamente, y que no le pase lo que me pasó esta tarde a mí. Realmente es, ¿cómo es? Embarazoso, ¿no? Es realmente, pues
cortante.
Así. ¿Cómo, maestro?
Cortante.
Cortante, sí, maestro. Así es que a partir de la próxima semana estamos ya con el servicio de Línea Sal. Y eso es para que ellos, los oyentes, tengan que es un ejemplo de la vida real. Esto no es traído así de la manga, sino que esto es un ejemplo de la vida real. Y para que no le pase eso, tiene que marcar el 1-888-403-4935 en este momento. Están esperando su llamada para que pueda conectar la Línea Sal acá en Vancouver, pero teniendo un número telefónico de El Salvador.
Y eso es así, de fácil. Además de eso, Leo, se quita las incomodidades de estar marcando tanto número, se quita a ustedes también la incomodidad en su bolsillo, porque ya no le van a quitar todos esos de centavo en centavo que se le va acumulando, y que a la larga no le saque el mejor de los provechos, porque el mejor de los provechos hoy se lo da Línea Sal. Planes de pago, oiga muy bien, planes desde $10 americanos mensuales. Eso quiere decir que tiene una serie de planes para los cuales usted puede poder llamar al 1-888-403-4935. Llame ya, que ahí estarán atendiéndole con el mayor de los gustos, y nosotros mientras tanto seguimos disfrutando de este super gran show de Leo Ramírez. Así que felicidades, saludos Vancouver, que la sigan pasando bien.
Muchas gracias, Tony.
Nuestra línea 604-822-2487. 604-822-2487. 604-822-2487. Actívela.
13 minutos para las 6 de la tarde.
El camino más de lo que quieres escuchar.
No se mueva de dónde está. Regresamos con el análisis de la situación hondureña con Roberto Avilés.
Cayendo veo la lluvia desde la ventana, mirando el transeúnte y sin poder dormir. Con mi guitarra en sol, mi mente ilusionada, se inspira esta canción que solo habla de ti. ¿Hasta cuándo y cuánto voy a soportármelo? ¿Hasta cuándo y cuánto voy a estar sin tu calor? Con el deseo de amar, con el deseo de amar. Me hace falta tu felicidad. Sin ti a mi vida le falta el aire. Sin tu compañía no sé vivir, ¿qué más me da? Con el deseo de amar, con el deseo de amar. verdad. Se inspira esta canción que solo habla de ti. ¿Hasta cuándo y cuánto este amor resistirá? ¿Hasta cuándo y cuánto he de vivir en soledad? Con el deseo de amar, con el deseo de amar. Me hace falta tu felicidad. Sin ti a mi vida le falta el aire. Sin tu compañía no sé vivir, ¿qué más me da? Con el deseo de amar, con el deseo de amar. Marte. Me hace falta tu felicidad. No sé vivir, ¿qué más me da? Con el deseo de amar, oh, me hace falta tu felicidad. Oh, baby, si tú no estás, ya nada vale. Si no estás conmigo, puedo morir en soledad. Con el deseo de amar, con el deseo de amar, oh, con el deseo de amar,
oh. 101.9 FM.
Bueno, la situación de Honduras continúa de la misma manera, ¿verdad? Porque el presidente Zelaya todavía no está adentro. En la reciente cumbre de Mercosur con sede en Asunción, el presidente boliviano Evo Morales volvía sobre un aspecto abordado más de una vez por estadistas del área, analistas internacionales y no pocos medios de prensa. ¿Cuál es el origen del golpe de Estado en Honduras? Se preguntaba el gobernante en su intervención ante el plenario. A partir del punto de vista nuestra, afirmó a seguidas, es la intervención militar de Estados Unidos a través de su base militar instalada en ese país centroamericano. Y no están desatinados los que así piensan y se pronuncian. La página digital es de la DEA. Recordaba que luego de su obligada llegada a Costa Rica, secuestrado por los golpistas, el presidente Manuel Zelaya se refirió al calificar a la asonada como una operación montada por el grupo de Soto Cano, sin abundar en más detalles. ¿Qué relación existía entonces entre esa enclave o entre ese enclave militar compartido por ocupantes norteamericanos y las Fuerzas Armadas de Honduras con los episodios del 28 de junio? Palmerola, al parecer, fue otro de los entuertos que, a juicio de los sectores reaccionarios estadounidenses y la oligarquía hondureña, no podía ser pasado por alto en la gestión de Zelaya.
Bueno, ahí las cosas están como empezaron con respecto a los golpistas. Sin embargo, el pueblo hondureño se está movilizando de una forma tal de que da muchas esperanzas a de que la organización que salga de estas movilizaciones va a dar mucho que hablar, porque la gente en Honduras, que un país que no se le mencionaba políticamente hasta antes del golpe, ahora ha pasado a ocupar los titulares. En el principio del golpe, los titulares de los mayores medios de comunicación del mundo. Sin embargo, últimamente ha desaparecido las noticias de Honduras, pero el pueblo hondureño sigue allí, sigue presente, sigue luchando. Un día de estos, nada más, es que en una de las tomas de carreteras que hicieron, hubieron muertos también de parte del ejército, asesinó a dos hondureños más. Y parece ser también de que las posiciones del mismo gobernante desplazado por los golpistas, Ayala, ha empezado también como a moverse en una dirección más radical, hasta el grado de que el hecho de, mismo de que haya intentado entrar a Honduras es, dice bastante de eso. Y lo otro es de que él en los últimos días está anunciando la posibilidad de formar un ejército, aunque él dice un ejército de paz, pero también habla de la posibilidad de armar que al pueblo hondureño, y que el pueblo hondureño tiene ese derecho a armarse para responder a este golpe y para responder a esta masacre y a esta posición de derecha que ha tomado lugar en Honduras.
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa expresó hoy su esperanza de que pronto llegue el fin de la crisis política en Honduras y que vuelvan a su casa o vayan a la cárcel quienes derrocaron al presidente constitucional Manuel Zelaya. Correa, en su habitual programa sabatino, dijo que sobre la situación en Honduras, entre otros temas, conversó el jueves pasado con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, que ese día visitó Quito. Con Insulza también hablamos del caso Honduras, donde es claro que esa dictadura se mantiene con el apoyo de grupos poderosos de Estados Unidos y de oligarquías regionales, agregó Correas.
Bueno, no hay duda de eso. En todas partes de América Latina la derecha se ha expresado en favor de los golpistas. Y los Estados Unidos hasta ahora no han hecho ninguna manifestación pública condenando el golpe. Es más, ni siquiera han dicho de que es un golpe militar o un golpe de Estado. Y entre otras cosas, también este golpe de Estado de Honduras hay que relacionarlo con las bases militares que están a punto de abrir en Colombia y que tienen como objetivo cercar a los países, a los gobiernos progresistas del área y especialmente al gobierno de Venezuela y de Cuba, que son en este momento lo que se llaman las puntas de lanza, los ejemplos a seguir, y que los Obamas en Estados Unidos están tratando de impedir que los pueblos de América Latina avancen en dirección de su liberación definitiva.
Y en San Salvador, siempre en ese mismo tema, la presidenta del Parlacen, Gloria Orkeli, dijo hoy en San Salvador que la resistencia popular de los seguidores del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, ha desesperado al gobierno que encabeza Roberto Micheletti al aludir la intervención policial contra los bloqueos de carreteras. Ya están desesperados porque hay un pueblo que sin ningún machete, sin ninguna pistola, sin ningún arma los va a derrocar, los va a quitar, declaró a F. O'Kelly, quien participó en la capital salvadoreña en un foro sobre la situación en su país.
Bueno, esto es cierto, la desesperación de este Gorilletti es grande, a tal grado de que ha ido a un programa de televisión de una supuesta bruja, ¿no? Para que le ayude a ahuyentar a los que él llama revoltosos, pero que en realidad son la gente que está demandando que la justicia llegue a Honduras. Es decir, la desesperación lo ha llevado hasta a la brujería. Me imagino que va a estar purando hasta el puro famoso, es el puro brujo, para hacerle mal a los que están allí desplazándose en forma, dicen allí, pasiva, pero que al final van a triunfar los hondureños.
Eso esperamos, y bueno, ha llegado el momento de despedirnos, Connie.
Sí, cómo no. Pues ahorita ya faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. Esperamos pues volvernos a escuchar, a comunicar con ustedes el próximo sábado. Y ahorita pues a todos a comer chilate y a colaborar con a Cristina, Pania y Roberto y con Codeces, ¿verdad? Para allá vamos nosotros a tomar chilate y a dulce de nuegados, ¿verdad? Entonces nos escuchamos el próximo sábado.
Gracias, Connie.
Bueno, buenas tardes y que la pasen bien.
Ok, bueno, agradeciendo a Alberto Barrera por la información del temblorcito allá en El Salvador y la lluvia con todos los
juguetes.
Sí, a Tony Alvarenga, que nos sintoniza allá en Washington y que estuvo como siempre con nosotros esta tarde para recordarnos acerca de Línea Sal. Por mí ha sido un enorme placer haber estado con ustedes. Los invito a que regresen conmigo a este punto del dial el próximo fin de semana a partir de las 5 de la tarde. No se les olvide, www.mega102radio.com ya está al aire.